RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la profesora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Sheila Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Hoy abordaremos desde otra óptica el tema de la economía colaborativa, aspecto que evidencia un comportamiento nuevo en las relaciones sociales de producción. De mantenerse estos cambios en el tiempo, puede generar un nuevo hito en la economía contemporánea. A raíz de la pandemia y el desarrollo de las nuevas formas de negocio a través de redes de digitalización, a través de sistemas de distribución, el tema toma mucha relevancia. Debido a los pequeños cambios en los negocios, puede tener un efecto muy importante en los sistemas económicos de los países. El impacto depende de los volúmenes de las transacciones y del impacto en la economía.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes, a los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Y pues sí, hoy vamos a continuar abordando el tema de la economía colaborativa. Y en ese desarrollo del tema vamos a abordar las características. ¿Cuáles son esas características que tiene la economía colaborativa y cómo se comportan los agentes dentro de esta nueva forma de ver la economía? De esta manera, entonces, vamos a empezar a desarrollar, pues, cómo vamos a ver a las personas, cómo va a ser el intercambio, cómo se va a ampliar la oferta, cómo se va a dar la valoración y cómo se va a dar el consumo. Pues bien, Germán, demos inicio un poco a este tema y iniciemos recordando cuál es el concepto de economía colaborativa de nuevo.
Perfecto. Retomemos nuevamente este concepto que es muy interesante y es válido y es algo que está en desarrollo. Por la economía colaborativa, pues vamos a entender como aquella economía construida sobre redes distribuidas de individuos y comunidades que se conectan para transformar la forma de producir, consumir, financiarse y aprender. En esta definición vemos, a raíz de las circunstancias que ha vivido la humanidad, pues se han implementado diferentes formas de cómo se relacionan las personas. Y de ahí que haya sido importante la generación de redes que están debidamente distribuidas y que estos individuos hacen parte de determinadas redes que corresponden a ciertos tipos de interés. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Ha hecho que lentamente se venga consolidando este sistema de transacción que disminuye mucho el contacto entre los seres humanos. Es una estrategia pues, que en determinado momento va a servir para controlar la pandemia, pero además se ha visto como una herramienta o se ha estado utilizando como una herramienta altamente efectiva para optimizar los tiempos que dedican las personas para acceder a ciertos productos en el mercado y disminuir costos en sus desplazamientos. De ahí lo interesante de este concepto. Andreita, ¿podemos seguir con las características?
Claro que sí, Germán. Iniciamos entonces con el desarrollo de las características de la economía colaborativa que vienen a través de la digitalización y de ese papel protagónico que están asumiendo las personas. Y es entonces necesario que hablemos ahorita de que las personas empiezan a actuar como proveedores dentro de esta economía colaborativa. Entonces, la mayoría a través del tiempo y lo que nosotros hemos conocido de la historia, los fabricantes y prestadores de servicios siempre han sido las empresas. En el modelo de esta economía colaborativa son las personas y no las empresas las que van a protagonizar este proceso. Y el desarrollo de esa economía colaborativa evidencia que es a través de la intermediación que se da en las plataformas y en el desarrollo de esa digitalización que las personas empiezan entonces a proveer productos y servicios. Por ejemplo, es posible que nosotros empecemos a ver cómo personas que hacen productos de orden artesanal a través del uso de las plataformas y de la digitalización empiecen a ofrecer sus productos y de esa manera volverse proveedores, simplemente teniendo la intermediación, si así lo pudiéramos ver, de esas plataformas, de esas redes en las cuales están funcionando. Un caso que, digamos, es muy conocido a nivel mundial es la parte inmobiliaria. Y antes de la pandemia, pues estaba cogiendo mucho vuelo y ahorita pues se resaltará, y es Airbnb, que servía pues para alquilar casas, hogares, en ciertos lugares de viaje de una manera mucho más económica, y se hacía a través del intercambio y de la colaboración de las personas. En el año de 2016, la Comisión Europea hizo la definición de esa economía colaborativa, en la que definitivamente se establecía que las personas actuarían como actores protagónicos y microemprendedores de esos pequeños negocios a través del desarrollo de esas plataformas de intermediación. Y de alguna manera empezaban a consolidarse como proveedores ya un poquito más profesionales y especializados en la forma en cómo iban produciendo sus servicios. Entonces, nosotros encontramos plataformas especializadas como Airbnb, pero también encontramos que se utilizan las redes sociales comunes y corrientes como Facebook, como Instagram, para también promover sus productos o servicios. Y también las grandes empresas pues se han estado trasladando a estas plataformas, también están actuando pues desde su misión y desde lo que ellos trabajan como proveedores. Pues también encontramos que hacen desarrollos en torno en Facebook y en Instagram, pues también para vender sus productos. Ustedes podrán observar que hoy en sus redes sociales les aparece publicidad de empresas ofreciéndoles, como cualquiera de los amigos que ustedes tienen o de las personas a las que siguen, mostrando imágenes y mostrando sus servicios. Esa es la forma en la que se está dando un rol protagónico y está cambiando la forma en cómo se hacen los procesos de intermediación y de oferta de los productos a través del desarrollo de esta economía colaborativa. Y lo más importante y lo más destacado de eso es que estamos siendo testigos, estamos viendo cómo frente a nosotros está sucediendo esta transformación, esta digitalización y estos procesos. Estamos siendo protagonistas nosotros también de este desarrollo de la historia, Germán.
Sí, profesora Andrea, es evidente que antes de la pandemia, cuando se hablaba de la economía colaborativa, estaban centrados en los pequeños nichos de negocios, o sea, microemprendedores y personas que entraban a las redes, más que todas las redes sociales, a tratar de colocar algunos productos. En este proceso de la pandemia que nos ha afectado de manera global, inicialmente vemos que las grandes empresas mantuvieron sus plataformas robustas, pero que en un momento determinado no facilitaban el acceso de los individuos a los productos. O sea, el proveedor no lograba llegar a la demanda de una manera efectiva, mientras que en las redes sociales, aquellas personas que tenían cierto nivel de influencia promovían cierto tipo de productos y lograban un nivel de impacto en el mercado bastante interesante, o sea, atraía. ¿Eso qué hizo? Hizo lo que tú acabas de comentar, que los grandes negocios comenzaran a mirar todo este tema de las redes sociales y comenzaran a incursionar. Sin embargo, pues mantienen sus plataformas fuertes, pero ya se tienen que haber dado cuenta de cómo la demanda, las personas buscan como una atención persona a persona. Y por eso hablamos de que las personas son proveedores, y es lo que se logra en las redes sociales. Entonces, allí vemos una dinámica muy interesante. Vemos el giro del mercado, cómo se va apoyando en nuevas conductas, y todo esto pues obedece pues a una etapa en que la humanidad ha decidido o ha optado por una fase de aislamiento voluntaria para evitar la propagación de la pandemia. En ese sentido, Andreita, voy a hablar del intercambio de las plataformas. Hoy en día, pues, hablamos de las plataformas tecnológicas de intermediación. Y estas plataformas tecnológicas de intermediación están frente a un modelo clásico de conexión entre cliente y proveedor. Era lo que teníamos inicialmente. Inicialmente, pues, ¿qué era lo que observamos? Unas negociaciones en la cual se llevaba una relación física, que estaban físico el cliente y el proveedor. Y así se manejaba gran parte del mercado.
Hermano,
también, sí, como no.
Quiero invitarte a que hagamos el primer corte en Economía en Breve y ya venimos a profundizar en ese intercambio de plataformas que es muy interesante, pero hagamos un primer corte para profundizar en eso. Vamos entonces a nuestro primer corte de Economía en Breve.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando el intercambio de las plataformas, Germán. Entonces tú nos estabas comentando cómo se está dando ese intercambio en este momento.
Sí, es evidente que antes de todo este proceso que afecta a la humanidad de la pandemia, se veía un sistema en el mercado, en su gran mayoría, cliente-proveedor en físico. También en este momento de la historia de la humanidad, pues hay unos desarrollos electrónicos a través de medios digitales de las grandes empresas que buscaban llevar productos al mercado y facilitaban a través del intercambio a través de las plataformas. O sea, podían vender a través de las plataformas sin ser tan robusto el modelo. Muchas veces alcanzamos a ver plataformas que no se lograban actualizar al tiempo y comenzaban a entrar en la obsolescencia los precios, aspecto que se ha venido ajustando a medida que evoluciona el mercado. Entonces, ¿qué es lo que se ve en ese momento? Pues que inician con unos mercados, en unos correos electrónicos y básicamente las empresas montaban unas páginas web muy robustas, pero en ciertos momentos muy complejas para acceder al mercado. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir? Toda esta tecnología comienza pues, a desarrollarse inicialmente como un mecanismo para comparar toda la oferta que se pone a disposición de los clientes. Pero este intercambio de plataformas va evolucionando y comienza a aparecer por otro lado el tema de las redes sociales, que en últimas es mucho más personalizado la, llamémoslo de una manera, la relación entre cliente y proveedor, y se tiene mucha más facilidad y más acceso de una manera más rápida al mercado. Entonces, todo esto ha venido haciendo que las grandes empresas tengan que entrar a todo este tema de las redes sociales. Ya vemos las propagandas, vemos los impactos que van teniendo allí en el mercado. Por lo tanto, este intercambio de las plataformas que inicialmente parecía ser algo muy, muy, muy ligero, es algo que se ha venido robusteciendo y vemos que las redes sociales retoman hoy en día un rol muy importante en el mercado.
Sí, Germán, allí las plataformas, digamos que le están, de acuerdo con la definición que tú nos diste al inicio del programa, hacen un papel fundamental en el desarrollo de la economía colaborativa. Y como todo ese desarrollo tecnológico permite que se soporte, digamos que la evolución y el robustecimiento de lo que es esa economía colaborativa. Y en camino a ese robustecimiento, también encontramos una característica muy interesante que tiene que ver con la amplia oferta. ¿Y esto ¿Qué significa dentro de la economía colaborativa? Si bien se ha anunciado que antes, pues, nosotros de manera presencial teníamos acceso a, pues, a diferentes almacenes o diferentes proveedores que nos podrían suplir la necesidad con algún bien o con el servicio que pudiera llegar a satisfacerla, ahora, gracias a las plataformas y a esa conectividad y esa digitalización, tenemos una oferta muy amplia, o sea, esa oferta excede la demanda. Entonces encontramos, si usted va a buscar, no sé, un servicio, algo muy cotidiano, usted tiene que encontrar un técnico para su lavadora. Si usted entra, va a encontrar plataformas especializadas donde lo van a contactar con técnicos que tienen conocimientos sobre el modelo y la marca de su lavadora para poder ofrecer el servicio y que usted los contrate. Igual va a encontrar eso, va a encontrar empresas que ofrecen el servicio, va a encontrar personas que de alguna manera individual están ofreciendo sus servicios. Si usted tiene un portafolio amplio en el que usted va a poder seleccionar lo que usted desea de acuerdo con la necesidad. Y eso es significativa porque la oferta de alguna manera se produce como de manera mucho más ágil, mucho más especializada, mucho más diferencial. O sea, se empieza como a ver diferentes, podríamos decir, como casi variaciones muy, muy pequeñas, pero que generan diferencias en torno a la oferta que usted puede encontrar. Entonces, digamos que es uno como cliente o como consumidor, viéndolo en este entorno, va a tener como un portafolio muy amplio y va a tener un deleite para poder seleccionar el producto que más se acomode a su necesidad. Entonces, pero ahí viene algo importante, Germán, que tú vas a ampliarnos ahorita y tiene que ver con, bueno, en ese mar de posibilidades, de diferentes matices de ofertas de productos que yo puedo seleccionar de acuerdo con mi necesidad, ¿cómo selecciono el mejor, Germán? ¿Cómo puedo yo llegar a seleccionarlo? Y entonces ahí entra algo que tú manejas y es lo de la valoración previa, Germán.
Sí, pero antes de entrar a este tema de la valoración previa, que me interesa, es resignificar la importancia cuando tú nos comentas que la oferta excede ampliamente a la demanda. Era lo que ocurría antes. Antes las personas, si necesitaban buscar un producto, se tenían que desplazar físicamente de un sitio a otro, porque es muy difícil encontrar en todos los mercados nichos puntuales de un producto determinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado? Las personas tienen que dedicar mucho tiempo en buscar, en desplazarse y buscar, desplazarse y buscar. Hoy en día, a través de todo este robustecimiento, como bien lo definías, de las plataformas, ya hoy en día se observan plataformas que se agrupan por productos o por servicios. Por lo tanto, ya la persona puede observar una gran cantidad de productos en un solo sitio en la web. Y eso lo va a hacer que sea mucho más eficiente en cuanto a ubicar, porque no va a tener que dedicar recursos físicos como el tiempo y el desplazamiento, y recursos económicos en el pago monetario para poderse trasladar de un punto a otro. Muchas veces el demandante sufría algún tipo de frustración al no lograr encontrar el producto y al gastar una gran cantidad de tiempo. Por eso es que hoy en día podemos decir de que la oferta excede ampliamente a la demanda, porque usted, si bien como lo citabas, el caso que necesitas un técnico especializado para un servicio de mantenimiento en una lavadora, entra a un link determinado, busca técnicos de lavadoras y te van a aparecer una gran gama que tiene de oferentes, de personas que están dispuestas a prestar el servicio y que tú puedes consultar o a través de la plataforma o a través de la vía telefónica. pero ya eso va a optimizar mucho más el tiempo. Ahí aparece un tema que vamos a hablar, que es la valoración previa.
Hermancito, antes de pasar al tema, vamos a ir a nuestro segundo corte y venimos con ese tema que vas a abordar.
Perfecto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Nos esperamos.
¡Nos esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y vamos a entrar a un tema sumamente interesante, Germán. Entonces, adelante.
Pues vamos a hablar de la valoración previa. Resulta de que en el mercado hoy en día, al tener muchos oferentes y al tener la persona que seleccionar uno de estos oferentes, pues él tiene que hacer una valoración. Y esto es lo que se ha denominado dentro de la economía colaborativa la valoración previa. Esa valoración pues, busca soportarse sobre la presencia de valoraciones previas que han hecho con antelación algunos clientes. En las plataformas suelen haber valoraciones de clientes. Es cuando nos preguntan de una calificación sobre el producto, qué opina, si le sirvió, la consulta fue efectiva, etcétera, etcétera. Todas esas valoraciones pues, le va a servir a la persona que está consultando formarse una idea de con quién está tratando, de qué es el producto o cómo es la percepción que se tiene sobre el producto que está accesando. Por lo tanto, tenemos la valoración de clientes que han comprado los productos y experimentado los servicios previamente. Estas valoraciones tienen una doble utilidad. Por una parte, reducen la asimetría de información que caracteriza a la economía colaborativa en comparación con la economía tradicional, ya que los consumidores no tienen otras referencias que, en algunos casos, sí pueden encontrar en la economía fuera de la Internet. Por ejemplo, las instalaciones de la empresa, eso le da una percepción. La apariencia física de los trabajadores, eso da otra percepción. Los recursos con los que cuenta la empresa, da otra percepción. La publicidad, los estantes, la distribución de los productos, la muestra y manipulación de los productos que pueden obtener físicamente. Entonces vemos que el mundo de la economía tradicional tiene unos enfoques que nos permite formar un concepto. También ocurre con la economía colaborativa, porque allí uno asume o accede a las expectativas o experiencias que otros clientes han tenido. Sin embargo, también vemos hoy en día que a través de la web, de la red, perdón, uno puede encontrar ciertas presentaciones en 3D que dan la percepción muy cercana de la realidad. O sea, esta es una comparación entre cómo seleccionar yo el posible proveedor de lo que necesito. Por lo tanto, esta reputación en línea del proveedor ayuda a los clientes a elegir entre productos y servicios ofertados y se convierte en un elemento clave en el proceso de intercambio. Hoy en día, cuando vemos pues, tanta complejidad en el tema del contacto del ser humano con otros seres humanos, pues vemos que usamos todo este elemento de la economía colaborativa, nos soportamos en esta amplia oferta y aprovechamos todo este rediseño y adecuación de plataformas para poder valorar qué es lo que quiero comprar. Y más que valorar, mirar las evaluaciones anteriores y tener una cercanía lo más posible al producto o al servicio que voy a comprar. Por lo tanto, allí ya pues vemos dos enfoques de mercado que son claramente diferenciadores, pero que en este momento hay una preferencia más por el mercado en las plataformas.
Es muy cierto, Germán. Yo creo que Definitivamente, esa valoración previa de esa reputación de ese proveedor en línea es lo que se convierte como en la clave para tomar la decisión muchas veces. Y es ahí donde tenemos que ser cuidadosos también y tener, de alguna manera, ser personas cuidadosas y sabernos mover en esta economía colaborativa, Germán. Y vale la pena recalcarlo, y es que hay que ver cuidadosamente cómo están haciendo esas valoraciones y quiénes están haciendo esas valoraciones, porque podemos encontrar valoraciones que no son objetivas o que pueden llegar a ser pagas, moviendo como los intereses de las personas, de los oferentes. En este caso, si es una empresa que está promoviendo sus productos, pues podemos encontrar que hace procesos de publicidad y de pago de esas valoraciones muchas veces para que allí personas pues que tienen ese interés pues den opiniones positivas frente al servicio. Entonces tenemos que ser como tener un criterio para seleccionar y de alguna manera discernir muy bien también estas valoraciones previas para poder tomar esa decisión. Es una decisión clave porque no tenemos muchos elementos, como tú los mencionabas, que sí teníamos en la presencialidad para poder elegir y tomar una decisión, pero también hace parte de un proceso de análisis y de alguna manera de discernir y de poder elegir de una manera mucho más concreta y más racionalizada, si así podríamos llamarlo, a la hora de seleccionar uno de esos proveedores de acuerdo con esa valoración previa.
Sí, profesora Andreita, eso evidencia algo que hemos visto a través de muchos años, cuando en determinados momentos hablábamos de publicidad fraudulenta, que muchas veces en la presencialidad a una persona le mostraban un producto y muchas veces cuando no lo despachaban o no lo empacaban, nos cambiaban el producto o el producto no tenía las condiciones que aparentemente decía tener. Eso es lo que conlleva que en este tipo de mercado, igual que en el mercado tradicional, conlleva a una prevención y a un cuidado en los procesos de selección.
Bueno, Germán, estamos a un minuto de terminar nuestro programa. Voy a abordar rápidamente la característica del consumo parcial y pasaríamos a nuestras conclusiones. Entonces, el consumo parcial es otra de las características que se incluyen dentro de la economía colaborativa y esto básicamente nos habla de que vamos o estamos viviendo a través del uso que le estamos dando a los productos. La economía colaborativa nos presenta ahora la forma en cómo yo ocupo un bien de acuerdo con la utilidad que me provea. Un ejemplo muy claro de todo este, de ese uso es Uber, porque hay un bien que es el automóvil que una persona lo utiliza para moverse de un lugar A a B, pero que el resto del día no lo utiliza y que ese bien o servicio se puede estar utilizando en una plataforma como Uber para el consumo parcial de otras personas de ese bien o servicio. De alguna manera se comparte ese consumo y a eso hace referencia a este consumo parcial. Entonces, vamos entonces a nuestras conclusiones, Germán.
Profesor Andrea, en conclusión vemos que a través del tiempo y recientemente, a partir del 2020, la economía colaborativa se ha desarrollado muy fuerte y que tiene unas características que evidentemente es muy diferente, es diferenciadora frente a la economía tradicional.
Pues bien, la economía colaborativa está llegando, se está consolidando y seguramente estará aquí para quedarse. Lo importante entonces ahora es comprenderla, analizarla y aprender a regularla para que empezamos a movernos de una manera eficiente y exitosa en el desarrollo de la economía colaborativa. Pues bien, así hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Es un gusto contar con ustedes y nos escuchamos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.